Pues estaba yo pensando en los pueblos, esto que hemos estado hablando con Luz Gabás, de El latido de la tierra, de su última novela. Y Julián Casanova, por ejemplo, que está hoy en el gabinete, podría volver a su pueblo, porque él tiene pueblo, ¿no?
Sí, sí, tengo pueblo, claro. Tengo pueblo, nací en un pueblo y creo que conozco bien lo que fue la despoblación de Aragón, ¿no?
Sí.
O sea que hay aspectos literarios, pero hay también estudios muy, muy profundos. Y también lo irreversible que parece a todo eso en el panorama global internacional.
Y luego, bueno, fíjese si le quieren en su pueblo, que le han hecho un gigante con su cara. O sea, sí, como homenaje a Julián Casanova.
Es verdad, lo van paseando. El otro día lo llevaron al gran premio al GP de motos. O sea que me dijeron que salió por la televisión, yo no lo vi.
Ah, yo tampoco lo vi. Bueno, Javier Gallego también es de pueblo.
Pues sí, yo nací en Huesca Capital, pero soy de pueblico. Y ya. Nada, encantado de estar hablando antes con Luz Gabás, que nos habíamos visto alguna vez, pero...
¿Nos conocíais?
No, o sea, nos habíamos saludado, pero no habíamos hablado así un poquito más. Encanto.
Y Estefanía Molina, me parece que es más urbanita, ¿no?
A ver, yo soy de Igualada. Bueno. Entonces ahí podríamos entrar, que para que los oyentes que no lo sepan, es un pueblo o ciudad de la provincia de Barcelona, tendrá unos 50.000 habitantes, entonces ahí cada cual que lo ubique, pero sí, me parece más urbanita que sí.
Pero era un gran centro industrial, ¿eh? Estefanía, Igualada en el siglo XIX era algo más que una pequeña ciudad.
Desde luego que sí, 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 aún se conservan muchas fábricas y el molino, o sea que seguramente soy la más urbanita.
Sí, aunque sea 50.000, bueno, ya es una cifra considerable. Bueno, no vamos a hablar en todo caso de la marcha a lo rural o de las tensiones entre lo urbano y lo rural, sino de la decisión del Supremo esta mañana, que ha avalado la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y que ha rechazado, como pretendía la familia del dictador, que se le reinhumase en la Catedral de la Almudena. El fallo judicial llega después de 15 meses de artimañas jurídicas de los Franco contra esa exhumación que pidió, recordemos, el Congreso de los Diputados hace más de 2 años, gobernando Rajoy en el año 2017 y a la que se comprometió ya entonces el gobierno. Así que con los tres poderes del Estado de acuerdo, el Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Judicial, parece que ya la exhumación es el final de este capítulo de la historia. ¿O habrá alguna sorpresa? Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Por lo pronto es destacable que los 6 magistrados del Supremo hayan tomado por unanimidad esta decisión, lo que también viene a avalar la posición del Ejecutivo en esa batalla judicial contra los nietos del dictador, que con todo no se conforman. Ya han dicho hoy que están dispuestos a seguir recurriendo si la sentencia, que todavía no conocemos los detalles, se conocerá en profundidad en los próximos días, deja algún resquicio para ello. Su abogado, que es Felipe Utrera Molina, ha apelado nada menos que a los derechos humanos. Declaraciones Televisión Española.
Un derecho básico reconocido en la Constitución Española y en la Convención Europea de Derechos Humanos, de enterrar a sus muertos donde estima por conveniente. La familia tiene que agotar todos los recursos para que de alguna manera se determine si un gobierno puede excepcionar cumplimiento de los derechos humanos respecto de una familia por el hecho de que se apellide Franco.
Lo que ha dicho el gobierno es que su intención es que esta decisión, es decir, la exhumación, se aplique cuanto antes para que este asunto no interfiera en la campaña electoral. Carmen Calvo.
Cuanto antes mejor, primero porque es lo que hay que hacer, porque es lo que nos pide la sentencia y lo que corresponde al procedimiento administrativo. Y además también porque cuanto antes mejor y que esto esté lo más lejos posible de la campaña electoral.
Pero antes tiene que decidir un juez de lo contencioso administrativo, el titular del juzgado número 3 de Madrid, que suspendió cautelarmente la licencia para mover la losa que cubre la sepultura. Quedó paralizada hace unos meses a raíz de la demanda de un particular.
En fin, no es el interés particular precisamente, sino el interés general lo que debe prevalecer en este asunto, según ha manifestado hoy fuentes de ese mismo Tribunal Supremo por unanimidad, para explicar esta decisión que estaban esperando y que desde luego han aplaudido las víctimas del franquismo.
Hay que recordar que Franco es el único de los más de 33.800 personas, cuerpos que están enterrados en el Valle de los Caídos, que no murió en la Guerra Civil. Las asociaciones de memoria histórica han celebrado la decisión del Supremo por la importancia simbólica, aunque no comparten la idea de que los restos del dictador vayan a parar al cementerio de Domingo Rubio en El Pardo, porque es de titularidad pública. Lo que piden es que se le reinhume en un lugar que sea privado y desconocido. Miguel Ángel Muga es el portavoz de la campaña Ni Valle ni Almudena.
Que entiendo que eso es darle un tratamiento y gastar dinero de los ciudadanos en la protección de un criminal, que eso jamás pasaría ni en Alemania ni en Italia, donde se ganó el fascismo. Pero entendemos que lo que tendría que ser es un lugar donde no solo fuera de la familia y donde no se conociera, para que no hubiera exaltación por parte de grupos de extrema derecha.
En fin, por la derecha y por la izquierda, la decisión del Supremo por unanimidad, insistimos, ha generado reacciones políticas.
Las de los líderes principales se han producido en redes sociales. Albert Rivera en Twitter: la dictadura de Franco acabó hace 44 años, Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules. Pedro Sánchez lo que ha destacado en esa red social es que es una gran victoria de la democracia española, la determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo. Ha escrito el presidente en funciones: guió siempre la acción del gobierno, el Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado al Pardo. Pablo Iglesias escribe: la exhumación de Franco constituye un paso importantísimo en la reparación de una vergüenza que hemos cargado durante 40 años de democracia. Y Pablo Casado es el único que hoy no ha entrado a hacer valoraciones en Génova.
Significativo, significativo.
En Génova han dicho que respetan la decisión judicial. Sí, ha dicho Casado en otras ocasiones que no gastaría un euro en desenterrar a Franco, ni un euro en volver a enterrarlo. Y aunque él no ha hablado, sí que se han pronunciado otros líderes de su partido. Por ejemplo, la presidenta madrileña Díaz Ayuso acusa al Partido Socialista de usar este tema como el aborto o la eutanasia, dice ella, para no hablar del hundimiento del país.
Muy propio de Díaz Ayuso. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, obviamente Abascal ha hablado de profanación de la tumba de Franco, ¿no? Pero yo no sé de todas esas reacciones. O si primero Julián Casanova quiere empezar por el principio, es decir, ¿qué le parece la sentencia por unanimidad del Tribunal Supremo tan largamente esperada durante tantos meses, ¿no?
Uh-huh. Julián. Sí, a mí me gustaría sacarlo, si se puede.
Del terreno político.
Por un momento, del ámbito de la disputa política y explicar una cosa. Las sociedades civiles democráticas en el siglo XXI pertenecemos a Europa Occidental, creo que es una gran suerte y un gran privilegio estar allí. Estas sociedades, en perspectiva histórica y comparada con nosotros, es una gran anomalía lo que hay aquí en el llamado Valle de los Caídos y con Franco. Solo podría pasar aquí y en Portugal, porque en los demás sitios hubo una desnazificación a partir del 45. Que nadie crea que las sociedades occidentales no pasaron desde el 39 al 45 con invasión y ocupación de los nazis, un pasado traumático, que tuvieron que desnazificar. Y esa desnazificación se llevó a través de procesos educativos, a través fundamentalmente de quitar los lugares de la memoria de exaltación del fascismo. Y en la sociedad española esto es una anomalía. El segundo punto es que ya no estamos hablando de lugares de memoria, placas conmemorativas de los caídos de un lado o de otro, o de calles, o de nombres de hospitales o colegios. No, estamos hablando de la construcción de un gran mausoleo que se acaba en el año 59. Es decir, que ni siquiera es un mausoleo de la posguerra. Si no se entiende esto, es muy difícil que al margen de la disputa política alguien ponga sensatez. El segundo punto que hay que trazar sobre esto es que la sociedad española vivió una transición que ha sido considerada por muchos modélica y que no voy a entrar aquí, que creo que tuvo elementos muy positivos, pero careció de un déficit de educación sobre el pasado muy importante, que es la razón por la cual evidentemente hay gente dentro de la sociedad civil que no entiende decisiones que van más allá de la política y que tienen una conexión clarísima con los derechos humanos. Y ahí entraría en el tercer punto que quería introducir. En el tema de los derechos humanos, y no entro en la paradoja de que apelen a los derechos humanos aquellos que no lo tuvieron nunca en cuenta, en el tema de los derechos humanos, las sociedades europeas, entrando desde Bruselas y en la Unión Europea, están dando una batalla cultural, educativa, política, frente al renacimiento de cualquier elogio de totalitarismo. Y desde ese punto de vista, cuando los medios internacionales en estos momentos recogen la noticia sobre España, el Valle de los Caídos, no es que estén hablando de una disputa política en la sociedad española. Están entendiendo que hay algo de anómalo, profundamente anómalo y extraordinario en la sociedad española. Porque, vuelvo al tema de origen, No estamos hablando de una tumba privada, porque vuelvo al tema de origen, no estamos hablando de un lugar de memoria, no estamos hablando de una calle, estamos hablando de una persona que gobierna España después de salir victorioso de una guerra civil y de un golpe de Estado que le precede durante 40 años. A partir de ahí sé que hay una parte de la sociedad civil que le da igual, que políticamente no lo entiende, pero es que las sociedades democráticas, cuando tienen estos temas tan relevantes, tiene que haber alguien, y ahora ha sido el Tribunal Supremo, que ponga orden a todo esto. Es normal, por otra parte, que después del Tribunal Supremo, un magistrado del contencioso administrativo pueda paralizar todavía pueda paralizar durante un tiempo esto, de nuevo, la sombra alargadísima de ese pasado.
Bien, no se sabe si van a, si, en fin, si esto se puede, no deja de ser un juzgado de contencioso administrativo, ¿no? Frente a una sentencia por unanimidad del Tribunal Supremo. No sé, no parece lógico, por otra parte. Licencia de obras para mover la losa. Una persona, ese juez, con unas credenciales personales bastante determinadas, ¿verdad? Muy vinculadas al pensamiento reaccionario. Bueno, Gallego, cuando quieras, Javier.
Sí, por lo que ha apuntado Julián, que, bueno, con mi respeto hacia él siempre, pero la gran diferencia entre Franco y Hitler, Mussolini, es que él ganó la guerra y fue dictador 40 años. Y por ahí se explican tantas cosas incluso que nos pasan hoy. Esa es la gran diferencia. Y luego, volviendo al asunto de hoy, pues primero una pequeña broma, aunque es un asunto muy serio, porque también estoy con Julián en una cosa. Ojalá educáramos de verdad para conocer nuestra historia y no politizándola, no arrimando ningún ascua a la sardina de nadie, sino para explicarla de verdad. Para explicarla de verdad, cosa que yo a veces echo en falta. La pequeña broma, pues que Pedro Sánchez va a ejecutar, va a cumplir la última voluntad de Franco, porque él, sobre todo su mujer, Carmen Polo, querían ser enterrados donde va a estar, con casi toda seguridad, que es el mismo Parlos, Rubio. Exactamente, o sea, fue el rey, Juan Carlos I, quien 3 días antes, y hubo mucha urgencia en adecuar para hacer un nicho, decidió que fuera enterrado en el Valle de los Caídos, pero la idea de la familia, de la mujer de Franco, en un principio.
¿Tienes la documentación sobre eso?
Bueno, pero eso...
Por favor, no voy a entrar en ese tema.
Julián...
Estas cosas hay que decirlas con documentación.
Julián, bueno, vamos a ver. Pero Julián, tú has hablado seguro con muchos prebósteres cercanos a Franco y a la mujer de
sé
Franco.
Sé perfectamente lo que pasó en aquel momento.
¿Ah, sí?
Porque hay una documentación sobre eso, pero que no era mi intervención.
No, pero oye, es muy, muy ilustrativo, porque es evidente, hombre, donde estaremos de acuerdo, que él no había decidido ser enterrado en el Valle de los Caídos.
Eso está... Perdona. Él manda construir un valle a mayor gloria de los caídos.
Caídos por Dios, Dios y por España.
Y España.
Exacto.
Ese valle no se construye en el año 48-49 porque España no estaba en aquella obra megalomaníaca. No había dinero en aquel momento. Se acaba en el año 59. Lleva allí a Primo de Rivera para que esté allí y no en el Escorial, porque a él le ofendía profundamente que una persona como José Antonio Primo de Rivera pudiera estar enterrado en el Escorial, lo lleva, y después todos los signos que da él es que le encantaba aquella obra faraónica para pasar a la posteridad. Lo que hay después, y el Juan Carlos, y que si Juan Carlos es el que lo decide, la familia, es una visión a posteriori de hechos que no están en absolutamente documentados.
Bueno, no voy a discutir con el maestro en historia, pero en fin, por lo menos para posteriori, evidentemente, como una obra faraónica, en eso estamos de acuerdo, para gloria de los caídos por Dios y por España. Que lo ideara como su mausoleo, en fin, es otra discusión, pero más o menos está documentado, Julián, que fue una decisión y de hecho se tuvo que habilitar rápidamente, y los operarios que trabajaron para adecuar ese nicho tenían hasta problemas porque tenían pocos días. O sea, no era una obra predeterminada ni estaba prefijado, sino que fue una decisión a última hora. Pero bueno, esto era... yo, yendo al fondo del asunto, yo sinceramente tengo muchísimas ganas, muchísimas, de que por fin se entierre de una vez a Franco. Pero no solamente sus restos mortales, su cadáver, sino su nombre como instrumento en la política actual. Su figura como conversación o foco para discutir nosotros entre españoles en este momento. Yo también tengo muchas ganas de que enterremos por fin, aunque sea en Mingo Rubio, a Franco y volvamos la vista de nuevo al futuro. Nuestros mayores, los que incluso padecieron el franquismo y muchos de ellos hicieron la guerra, se dieron la mano en el 77 sobre todo. Y hombre, yo creo que deberíamos aprender de su ejemplo. No tengamos ahora motivos, desenterrando de nuevo a Franco, para utilizarlo desde un punto de vista que yo es a donde iría luego, electoral o político, pero no para construir ni para tejer puentes, sino para etiquetar, para estigmatizar, para volvernos a dividir y volvernos a enfrentar. Yo tengo muchas ganas de que se entierre definitivamente en ese sentido a Franco y que se estudie en la historia y que se eduque, como ha dicho antes Julián, lo aplaudo, que se eduque, pero ojo, con una historia que no la utilicen unos u otros en su beneficio, que sea una historia lo más objetiva posible para saber lo que pasó. Y termino, Julia, si me permites, que me extiendo mucho, perdón. Sí. Podemos discutir sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, yo entiendo perfectamente a muchísimos ciudadanos, a muchísimos, que les indignaba o les indigna que Franco esté en el Valle de los Caídos junto a muchas víctimas, junto a muchos asesinados, fusilados, presos políticos. Entiendo sobremanera a los familiares que tienen a los restos de sus antepasados allí, que ven que Franco está al lado. Lo entiendo. Igual que entiendo también que ha habido muchos españoles, como apuntaba también Julián, hasta el día de hoy, que les daba igual, que les daba igual, que querían mirar al frente y que esto era el pasado, la historia, y que de una forma negativa o positiva así se había construido. Pero ese es el fondo y podemos discutir. Ahora, lo que para mí no es discutible es que, desgraciadamente, desde hace un año se está utilizando desde un punto de vista político este asunto.
Bueno, con una lógica, a lo mejor si se hubiera hecho hace 40 años, o hace 30, o hace 20, o hace 15 meses cuando se empezó, o cuando se recibe el mandato del Congreso de los Diputados, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Claro,
sí.
O sea, nunca ha venido bien, Javier. Me reconocerás que nunca ha venido bien. O era demasiado pronto, o es demasiado tarde. O estamos en convocatoria electoral, o ahora aprovechan unos y ahora dicen los otros. Es que nunca nos viene bien.
Bueno, pero mira, ya está hecho. Lo que sí que yo pongo sobre la mesa es que hay un interés de utilización de esta actuación política desde un punto de vista, desde minuto uno, electoral, para reforzar, para etiquetar a los adversarios políticos, para tacharlos como...
Pues sería bueno que en ese caso no den coartadas para que eso sea
así.
Bueno,
a veces es que los adversarios políticos, en este caso de Pedro Sánchez, pues no son muy brillantes, porque evidentemente lo ponen fácil, pero es que la jugada política es esa, es etiquetar, estigmatizar desde el punto de vista político para hacer ver que es la ultraderecha, que sigue siendo la ultraderecha, y yo, en cambio, soy el gran demócrata, defensor, bueno, y me refuerzo en la izquierda.
La ultraderecha ha hablado de profanación.
Bueno, eso, mira, lo comentábamos.
Los constitucionalistas.
A ver, lo comentábamos con Estefanía.
Los que defienden la Constitución.
Y yo ya me callo,
Estefanía. Y se autodefinen constitucionalistas.
Han
hablado de profanación ante una decisión por unanimidad del Tribunal Supremo.
Es que estábamos comentando.
Suerte antes, que son constitucionalistas.
Antes de comenzar el programa, que es que no se puede utilizar el verbo profanar hoy. Es que profanar es otra cosa.
Bien.
Es que eso es precisamente. Pues,
Cada uno se coloca donde quiere colocarse. Estefanía.
Sí, yo estoy bastante en desacuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Javier. Es decir, yo creo que la democracia española no está completa en fondo y en formas, porque es evidente que vivimos en una democracia, hasta que no se cierre del todo la etapa de la transición. Y yo creo que cerrar la transición también forma parte de ello, sacar a Franco del Valle de los Caídos. No es algo habitual, como ha comentado el historiador Julián Casanova, no es algo que sea común en otros países. Hace muy poco estuve en Londres y hubo una frase dilapidaria en el Free Tour que quiero recuperar. Fue: en Londres no hay una sola tumba franquista. Y yo no entiendo por qué en este país tenemos que tener un dictador en un valle para su mayor exaltación. Es decir, no es verdad que esto sea para polarizar a la sociedad. Creo y quiero pensar, y lo pienso así, que ni a la izquierda ni a la derecha democrática de mi país les parece polarizante que haya un dictador en el valle o que se saque. Es decir, creo que no le representa al dictador, y estoy convencida de ello. Y ese es el tema, es decir, la democracia es el fondo y son las formas. Y tanto es así que no polariza, que no es un debate en la sociedad. Es más, yo me acuerdo, y yo estaba el día que se votó en el año 17 la proposición, cuando aún gobernaba Rajoy, que la diputada Sánchez Camacho dijo, increpó al PSOE en cierto modo, y lo que le vino a decir fue: ustedes usan esto para enfrentarse a Podemos, para sacar un titular, y dijo que había habido un pacto constitucional en la transición para no remover el pasado, para no remover la guerra civil. Es decir, hay que entender que el contexto de la transición no estuvo completo en su momento, en el sentido con el que me estoy refiriendo, en el sentido simbólico, porque en el año 81 hubo un golpe de Estado. Es decir, había cuestiones, siempre se ha dicho desde la derecha, ay, ¿por qué no lo hizo Felipe? ¿Por qué no lo hizo Zapatero? Porque realmente hubo un contexto en España donde era muy complicado acabar de limpiar simbólicamente todas esas heridas. Y yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Es decir, esto no es romper ningún consenso de nada, porque realmente quien crea que esto le polariza debería repensarlo bastante por dentro, por qué le polariza. Y no estoy de acuerdo con la idea esta de es que los adversarios de Sánchez no son muy brillantes. Mira, honestamente, sí hay fuerzas políticas que se callan a menudo con los temas relativos a la memoria histórica o al franquismo, porque a lo mejor son conscientes que parte de su votante se siente afectado por esas cuestiones. Y no voy a dar nombres, aquí ya se ha dicho un poco cómo está la situación. Es decir, a veces sí que hay una parte de la sociología o de los partidos que piensa que eso a su votante le molesta, entonces callan ante ese tema. Pero esto no es ni para polarizar ni para herir a nadie, insisto. Yo estoy convencida de que hay una derecha democrática que cree que esta persona no le representa y, por tanto, tiene que ir fuera. Y tanto es así que, de hecho, parte de la ruptura del sistema de partidos que ha habido en este país, la aparición de los nuevos partidos en el año 15, corresponde a una nueva generación de ciudadanos que no se socializó en la transición, sino después, y que no entiende, y te invito a salir a la calle y preguntarle a un chaval de 15 años, sin preguntarle ideología, la que sea, si le parece normal eso. Esto no es para remover a nadie, esto es para acabar de limpiar simbólicamente las heridas de una dictadura que tuvimos en este país. Y me parece triste que a veces esto se interprete como, esto es electoralista, no, oiga. Es que esto no representa a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda, y debemos pensarlo así.
Claro, en teoría debiera ser así. Eso, ahí es donde creo que eso que señala Estefanía Molina es muy interesante. Esto no es ni de derecha ni de izquierda. En teoría debiera ser así. Lo que quiere significarse quizás tenga que hacer examen de conciencia. Adelante, profesor.
No, que ese es el... yo creo que hay dos temas en la sociedad española. Lo he dicho muchas veces, porque como los historiadores llevamos escribiendo durante décadas de esto, es decir, el Valle de los Caídos, para la gente que nos dedicamos a la historia del siglo XX, es que el otro día traíamos un artículo que había escrito hace 15 o 20 años en El País, ¿te acuerdas, no?, sobre el castellano y los libros de texto. Pues si fuéramos al Valle de Franco, nos veríamos lo mismo. Es decir, este es un tema que en historia se ha tratado a fondo. Aquí hay dos grandes temas, partiendo de la base que esta sociedad democrática avanzó, partiendo de la base lo que es la sociedad civil española, partiendo de la base cómo cambió esta sociedad. Aquí hay dos temas que tienen que estar fuera de la política y del debate político, y tienen que estar fuera del debate político por razones claras conectadas con lo que planteaba antes de el ineludible debate sobre los derechos humanos en las sociedades democráticas. Uno es el que hemos tratado, Franco, el Valle de los Caídos, por cierto, y sacar también a todas aquellas personas que robadas y vencidos los llevaron allí después de asesinarlos, eso está claro. Pero hay un segundo debate, que es el de las cunetas y de la gente que lleva a o que está buscando los restos de sus familiares. Da igual que pienses si Franco era un criminal de guerra o un santo. Da igual que pienses lo que pienses sobre el pasado, claro, dependiendo de la propaganda y los recuerdos familiares. La abrumadora memoria de los vencedores sobre los vencidos, el hecho de que hoy haya gente que no encuentre todavía a sus familiares, ese es un tema que se sale del debate político. Y lo de Franco exactamente igual. Nadie está removiendo el pasado. Este es un país donde no se juzgó a los verdugos. Este es un país donde no hubo una comisión de la verdad como en otros países. No pasa nada. Yo estoy diciendo muchas veces que no pasa nada porque fue producto del contexto en el que todo aquello se produjo. Pero que alguien crea que porque en estos momentos se plantea primero exhumación y después otra vez inhumación de Franco es renacer de nuevo el franquismo, la política, volver al pasado. Este es el discurso que utiliza la gente que no quiere mirar con libertad a ese pasado. El franquismo como tema histórico no es un problema, porque está debatido y sabemos perfectamente que hay tensiones, contradicciones, interpretaciones diferentes, se pueden llevar a las escuelas, lo he dicho muchas veces, la historia es de colores, hay que llevarla a las escuelas con rigor, lo he dicho muchas veces. El problema es cuando la gente utiliza la historia desde el presente con ese uso político. Ahora bien, dicho esto, yo lo he planteado también otras veces, este es un tema que dura hace un año ya, se planteó muy mal porque no se vio algo que la experiencia... la experiencia de otros países ya había mostrado que es muy difícil exhumar a un dictador, pero es mucho más difícil volver a enterrarlo. Y eso no se planteó. Pero que esto no es una cosa nueva, que el último gobierno de Rodríguez Zapatero se planteó por primera vez, entonces eran 35 años, qué hacer con el Valle de los Caídos. Que una democracia como la española no haya sabido qué hacer con el Valle de los Caídos y haya gente todavía que esto es un renacimiento de la disputa política sobre el pasado, creo que indica lo que planteaba antes, el déficit de sociedad civil democrática, sí, que tiene una pequeñita parte, pero muy ruidosa, de la sociedad española. Pero
me gustaría insistir en eso, en el renacimiento de los enfrentamientos, digamos, porque yo, de verdad, no alcanzo a comprenderlo. El que mantiene eso, ¿en base a qué lo hace? No sé, adelante, Javier.
Empezando por la frase que me he apuntado y que creo que he dicho yo calcada al comienzo, Julián, que la historia no se utilice. En eso, fíjate, estamos de acuerdo. Ni por unos ni por otros. Ni por unos ni por otros. Que la expliquemos, como tú has dicho, con colores. Todo es subjetivo hasta la historia. Los datos no. Y los hechos tampoco.
Bueno, es subjetivo, pero hay verdades relativas. Claro. Por eso estamos los historiadores. Por eso, no estaríamos.
Pero tú, desde tu buena fe, no la utilizas. Y yo lo que critico es que desde la política se utilice.
Porque yo no soy un historiador. Vamos a ver, es que yo llevo 30 años en trabajando sobre historia, matiéndome por el mundo. Es que a mí cuando a la gente cree que yo sobre historia opino, le digo, mira, dime qué opines sobre fútbol, sobre lo que quieras. Yo sobre historia no opino. Es mi profesión. La vivo con rigor, la vivo con solidez, con filtros. Entonces me parece muy bien que un troll en un medio de comunicación me diga que yo opino sobre la historia. Pero es una falta de respeto a toda la gente que me escucha por el mundo, que va a mis clases y que a las mías y a las de mucha otra gente. Nosotros no estamos hablando nunca de verdades absolutas, hablamos de verdades relativas, pero cuidado, quien más sabe de verdades relativas sobre Franco es el que lo investiga y sobre el rey Juan Carlos es quien lo investiga y sobre César o Cicerón es quien lo investiga, no la gente que opina desde fuera.
Y desde ese respeto, de acuerdo, Julián, desde ese respeto, que la historia no se utilice. Sí, estamos de acuerdo en eso. Y luego, lo que decía Estefanía, ojalá se cerrara. Si hubiera que firmar ahora mismo, porque enterrando a Franco en Mingorrubio, se cerrara la transición, y verdaderamente...
Pero si está cerrada la transición.
No, decía
hace
Estefanía
tiempo,
que no.
Y afortunadamente, no, y muy pero, bien además.
Pero decía Estefanía que no, me estaba refiriendo a lo que ha dicho antes
me
Estefanía.
Me refería a nivel simbólico, bueno, creo que vale. Cierra, porque también a nivel sociológico hay una bien. Nueva remesa de votantes que ya no la vivió.
Por que tanto, ya no la vivió y que
realmente
y que
Franco
a veces,
no es un problema, no lo entienden porque sigue ahí.
Estefanía, y que a veces la historia también se le ha explicado por unos o por otros, de una forma interesada. ¿Eh? Y entonces hay nuevas generaciones que en este mundo maniqueo que estamos creando de todo blanco o negro compran una etiqueta y caen a lo mejor en una desinformación histórica. Y ojalá empleáramos didácticamente la historia para saberla de verdad, para saber lo que pasó. Hablaba Julián de contextualizar. Claro, es que el contexto de la transición, como el contexto de la guerra civil o de la república, Todo hay que verlo con los ojos del momento en el que se produce, no con los ojos que tenemos ahora. Y yo tengo una frase siempre que, bueno, vais a decir que pues no estaba cerrada porque evidentemente la transición fue muy difícil. Pero yo siempre cito a Marcelino Camacho, octubre del 77, defendiendo la ley de amnistía, promovida por él mismo, un antifranquista de verdad, que estuvo años en Carabanchel, en cárceles, que luchó contra el franquismo de verdad, y que dijo, como buen comunista, queremos cerrar una etapa y queremos abrir otra. Nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos y tanto hemos sufrido, hemos enterrado definitivamente nuestros rencores y estamos resueltos a mirar hacia el futuro. Esta es la España que hizo la transición,
la
que se dio
es,
la mano.
La pregunta es, ¿la relación entre eso y la exhumación del cadáver de un dictador, cuál es? Porque yo no acabo de verlo.
Julia, que no se utilice nada, ni esa exhumación, que yo he dicho que entiendo perfectamente a tanto indignado, no solamente a los familiares de los enterrados allí, por estar Franco allí con tantas víctimas, que lo entiendo, la utilización de eso, de esa figura, para el juego político actual. No para intentar explicar bien el pasado y borrar definitivamente heridas. Porque, vuelvo a decir, si con eso se cerrara la transición y verdaderamente dejáramos en el pasado algo que sucedió hace 44, 80 años, yo sería el primero que lo firmaría hace tiempo.
Mira, Javier...
Pero creo que hay intereses que no son esos, en traer este debate a la política. Y además, en una campaña electoral que casualmente ha coincidido ahora no el Tribunal
hacerlo,
Supremo.
Mi idea no era hacerlo, pero...
No, pero
planteate quién lo ha hecho.
No, pero quiero decirte que desde la política también se utilizan, a lo mejor, esas buenas intenciones de muchos ciudadanos que se sentían indignados para hacer política,
pero, Javier,
con minúsculas.
Yo a veces no
y
entiendo,
eso es lo que critico yo.
Yo a veces no entiendo por qué hay partidos que todo se les hace bola. Esto se les hace bola, todo se les hace bola. Mira, en el año 17 el Partido Popular se abstuvo porque había una mayoría aplastante de la Cámara para aprobar la exhumación de Franco. En la comisión previa había votado que no. Y ahí se abstuvo. Luego, más adelante, cuando el gobierno de Sánchez sacó el decreto, dijo que lo quería aprobar por medidas de urgencia. Empezaron Partido Popular y Ciudadanos a criticar que de urgencia la forma del decreto, de acuerdo. Entonces se acordó hacer la tramitación como proyecto de ley, es decir, lo cual permitía que se debatiese en la Cámara y luego se vería si era de urgencia o de no. Ah, bueno, pues, y se abstuvieron. Es decir, ¿por qué todo se hace tanta bola? No, nos abstenemos porque realmente no creemos que sea de urgencia. ¿Por qué todo se hace tanta bola? Porque tú sitúas la carga de la culpa en un lado, en que un lado lo utiliza electoralistamente. Entonces yo me pregunto, ¿por qué al otro todo se le hace bola? Y quiero insistir que en el año 2011 hubo una recomendación de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas que dijo que sacar a Franco era una forma de resignificación del Valle. Y esa misma comisión apuntaba lo de Rivera, lo de Primo de Rivera. Uh-huh. Es decir, lo cual Primo de Rivera ahora no, porque según la ley del gobierno solo son, digamos, el dictador. Exactamente, él es una víctima de la situación. Es decir, yo no entiendo por qué hay partidos a que todo se les hace bola y siempre trabas y siempre oposición. Oiga, no, si estamos a una todos como sociedad, porque insisto, yo creo que esto no representa ni a la izquierda ni a la derecha.
Muy bien, lo último.
Después sí, se vuelve a una cosa, perdona.
Sí, ¿sí? Lo hacemos a modo de conclusiones finales ya. Venga,
sí, sí.
Hacemos una pausa entonces ahora.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tu caso se llama Hugo Beltrán, un prostituto de Marbella. Lleva 7 años encerrado, pero la instrucción del caso fue una mierda.
Hugo ha salido de la cárcel. No van a pagar por cada puto día que estuve encerrado.
Toy Boy, con Cristina Castaño, Jesús Mosquera y María Pedraza. Estreno mañana a las 11:45 de la noche en Antena 3. Series A3 Media.
Y ya disponible en A3 Player Premium. Hazte Premium.
Era un domingo cualquiera. Estábamos toda la familia comiendo paella en casa de mis padres. El arroz estaba buenísimo, pero yo notaba que algo no iba bien. Entonces mi padre se levantó y me dijo: quiero que te quedes con la ferretería. Para siempre, para siempre, siempre.
¡No!
A todos nos da miedo el compromiso. La Hipoteca Naranja tiene todo para que se te quite. Un precio que tranquiliza y cero comisiones. La Hipoteca Naranja del Banco Novanco en ing.es.
Si no tiene clases es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Casi casi llego a la obra de teatro, pero casi casi, ¿eh? Me faltó nada.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito, para que no se quede en un casi casi. La vida sin interrupciones es mejor. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bpteyevamaslejos.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Sí, eso te lo sabes. Y eso también, eso de memoria. Ajá, bien. Está claro que ya tienes todas las respuestas. Pero ¿hace cuánto que no te haces preguntas? Hacerse las preguntas adecuadas es el primer paso para profundizar en lo que sabes. Entra en universidadeuropea.es y conoce nuestros programas de posgrado. Aprende con los mejores profesionales, cerca del mundo laboral y en un entorno internacional. Universidad Europea. Question everything.
Onda Cero Madrid 98.0.
Compramostucoche.es.
Era un servicio de confianza, de fiabilidad y muy, muy buen precio.
Fue bastante rápido y un trato muy, muy amable.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online y pide una cita en tu ciudad. Vende tu coche al mejor precio. Fácil y rápido. En www.compramostucoche.es.
Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero Cabrales y mucha, mucha sidra natural. Restaurante Carlos Tartiere.com.
Cierra los ojos e imagina el cuarto de baño de tus sueños. Ahora ábrelos y descubre cómo Coisa te puede ayudar. En Coisa hemos hecho realidad el cuarto de baño de sus sueños a miles de clientes como tú. Somos tu distribuidor oficial Roca en Madrid. Cuéntanos tu sueño y lo haremos realidad. En Coisa nos mojamos por ti.
Busca tu centro en grupocoisa.com.
En la vida se abren muchas puertas, cada una es una oportunidad. Y si te gusta en Bricolaje Moraleja, te la llevas a casa. Bricolaje Moraleja, puertas de paso, puertas blindadas, correderas, cerámica, baños, para profesionales y particulares. Oferta, puerta blindada completa, 210 euros. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Si estás pensando en hacerte un trasplante capilar, ven al Grupo Insparia. Tenemos más de 10 años de experiencia, 35.000 pacientes satisfechos y la confianza de Cristiano Ronaldo.
Cuando dedicas tu vida a hacer que la gente se emocione, hace que confíes en proyectos como Insparia.
Llama al 900-622-150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. El momento es ahora. Contacta con Triora Adicciones. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Tiendas Omnium, tiendas de descanso, celebra nuestro 25 aniversario con los mejores descuentos. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en latiendasomnium.es.
Vuelta al cole en Muebles Adama.
Encontrarás todo lo necesario para decorar y amueblar tu casa. Salones, dormitorios, comedores.
Con montaje y transporte gratuito. Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses.
La vuelta al cole, mejor con Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com.
Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión, somos los más baratos.
Pues estamos ya en los últimos minutos de este gabinete de hoy con Javier Gallego, Estefanía Molina y el profesor Julián Casanova, hablando de la resolución del Supremo, del Tribunal Supremo, avalando la exhumación de Franco. Primero fue el Poder Legislativo, el Congreso de los Diputados, quien pidió por mayoría hace más de dos años esa exhumación. Se comprometió a ello el gobierno, entonces era el gobierno de Rajoy, por cierto, el Ejecutivo, luego en manos de Pedro Sánchez, y por último faltaba el Poder Judicial, que se ha pronunciado hoy a través del Tribunal Supremo y por unanimidad para que sea exhumado y enterrado de nuevo en el cementerio del Pardo, donde descansan los restos de su mujer, Carmen Polo. Bien, algunas últimas consideraciones. Por cierto, profesor Casanova, creo que hoy le han llamado de la BBC, siempre que ocurre algo en España vinculado al siglo XX, al pasado, la BBC y otros medios de comunicación llaman a Julián Casanova para que les cuente, ¿no? Hoy también le han llamado, supongo, ¿o no?
Sí, la televisión me ha cogido fuera, no he podido, había que entrar a la 1:30, pero de nuevo estaban interesados porque, insisto, para ellos, aunque a veces les tengo que matizar lo que ellos consideran que es una sombra demasiado alargada del franquismo, y siempre lo matizo por la fortaleza de la democracia española, ¿de acuerdo? Pero ellos están siempre con ese tema porque les parece una anomalía. Quería insistir en lo que acabas de decir. Esto ha sido el aval del Tribunal Supremo. Y el aval del Tribunal Supremo tampoco era una decisión sobre un gran debate político, era porque la familia lo estaba obstaculizando. Ha sido el aval del Tribunal Supremo, por unanimidad. ¿Qué pensamos hoy de lo que ha hecho el Tribunal Supremo frente a Boris Johnson en el Reino Unido? Pues que evidentemente el Tribunal Supremo británico, que vio que había allí un ataque a la democracia por parte del jefe de gobierno, el primer ministro británico, ha dicho: esto no puede ser, esto atenta a la democracia. En España no hay nunca un respeto hacia nada. Aquí hay un debate político, mediático, de mucho calor y poca luz, pero hay soluciones ya dadas hace tiempo y el Tribunal Supremo lo acaba de confirmar hoy. Vamos adelante, vayas adelante, pese a que todavía va a haber muchísimos obstáculos. Cuanto más ruido, más calor y menos luz, la gente más piensa que estamos en el pasado. Y es que no es cierto, no estamos en el pasado.
Muy bien, últimas consideraciones de Estefanía.
Sí.
Estefanía y luego Javier, o Javier y luego Estefanía, no lo sé.
Sí, por favor. Para un poco de aquí hacia adelante, quiero recordar que también en el año 17 Podemos, otras de las cuestiones que puso sobre la mesa fue la desprivatización de las exhumaciones, es decir, que no las tenga que pagar cada particular, sino que las pague el Estado, y en aquel momento aquello no pudo salir adelante, y la nulidad de los juicios de guerra, porque algo que sí que se dijo, y ahí Esquerra también estaba mucho en eso, por ejemplo, en el juicio de Companys, es que es difícil declarar la nulidad porque los tribunales solo pueden ser declarados ilegítimos, y ahí Esquerra increpó pues que el gobierno de Zapatero sí que había prometido esa nulidad. De cara al futuro, otra de las cosas que al menos puso de manifiesto la ministra de Justicia, Delgado, en la última comisión en la que compareció sobre este tema, fue, y aquí la polémica que se abre para el futuro, ilegalizar la Fundación Franco y declarar nulas esas sentencias. Además de muchas otras cuestiones relativas, lo tengo aquí apuntado, promover la creación de bancos de ADN, recuperar la oficina de víctimas, un censo de represaliados, etcétera. Es decir, yo creo que quedan muchas cosas por hacer y esta es hoy una decisión por la que cualquier demócrata se tiene que sentir satisfecho. Es decir, insisto, no debe ser usada ya más como una arma, porque la sociología del país que tenemos hoy, buena parte de ella ya no vivió eso. Y realmente entiende, y es de sentido común, que nos sacudamos por fin todo lo que las reminiscencias que puedan quedar de todo aquello. Yo lo valoro como una decisión positiva. Insisto, en adelante lo que puede hacer el juez Justi, creo que la democracia es el fondo y son las formas, y no se entendería que esto se retrasara mucho más.
Uh-huh. Muy bien, Javier Gallego.
Pues yo vuelvo a decir que ojalá enterremos a Franco de verdad, no en lo físico, sino también como foco de discusión política y de enfrentamiento en la actualidad, de enfrentamiento o de utilización partidista.
Sería bueno que no hubiera discusión, ¿no?
Sí.
Que a todo el mundo le pareciera mal una dictadura.
Y que, vamos a ver, y que otros no utilizaran estos momentos o estos signos también para estigmatizar al contrario y sacar rédito político. Yo culpo a todos. Ojalá. Y si hay que firmar para que en Mingo Rubio se entierre de verdad esa disputa, porque lo estudie la historia, y como ha dicho Julián al principio, lo aplaudo, que se enseñe bien, pero bien, subrayo bien, la historia de España del siglo XX a los chavales de hoy en día. Que no se utilice precisamente esa historia, o se reinvente o se reescriba. Y luego, por terminar, con una frase de alguien, hombre, no tiene mucho marchamo de pertenecer o ser militante de Vox, que es alguien a quien todos respetamos mucho, Antonio Banderas. Me encantó que en esta casa, precisamente en Antena 3, dijo hace unos meses, hablando de Franco, de todo esto, que tengo la impresión de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora.
Quizá porque se ha tardado demasiado en hacer algo necesario.
Bueno, pero ya que estamos donde estamos, si hay que hacerlo, si ya el Tribunal Supremo lo ha avalado, si se va, otra cosa es la familia que piensa que se le debería respetar, que también es otro debate, su derecho a elegir dónde podría estar enterrado, porque una cosa es que por interés general se avale frente al interés de la familia que se exhume del Valle de los Caídos, y otra cosa que a la familia, a cualquiera de ellas, llamémonos Franco o Pepe López, no se le permita enterrar donde uno quiere. Ahora bien, ese debate jurídico es uno, pero ojalá se entierre definitivamente como disputa política la figura de Franco.
Sí, Julián. El acuerdo básico y primordial es en Europa, en el siglo XXI, en el año 2019, el acuerdo básico es la condena de una dictadura como la de Franco. Si no hay acuerdo básico, se ponen matices sobre ese tema, entonces estamos en otro debate. Y ahí yo ya no entro, porque está clarísimo que ya no es ni un debate historiográfico, ni es un debate sobre la educación, es un debate en el que la gente pone la propaganda por encima de la razón. Y esa es otra cosa.
Juan Ramón Lucas, ¿has llegado ya?
Sí, aquí estoy.
Muy bien, pues tienes brújula dentro de un ratito.
Sí, hoy es una brújula algo más escasa, como sabes, hay fútbol. Uh-huh. Pero bueno, tendremos tiempo de contar cosas, hablar de los restos de Franco. Uh-huh. Hablar de Boris Johnson, el Supremo, hablar de...
mucho Supremo hoy, ¿eh?
Sí, hoy
Supremo
hay, hoy
aquí,
hay,
Supremo allí.
Hoy hay mucho mucha referencia judicial, es verdad. Sí. Es verdad. Luego hablaremos también del frenazo económico, si nos da tiempo. Y en el Día Mundial de la Investigación del Cáncer, la medida en que los datos, el manejo del Big Data, funciona, ha de funcionar, y es el presente y el futuro en ese territorio.
Muy bien, pues buenos temas, muy interesantes.
Eso intento.
Que escucharán con Juan Ramón Lucas a partir de las 8 de la tarde. Hasta mañana a todos, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Un beso. Adiós. Chao.